Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las líneas, nuestro programa semanal los días martes por la radio de la Universidad de Chile y que luego se retransmite en podcast, donde examinamos los que nos afectan como sociedad desde la perspectiva de las disciplinas que manejamos, que son las ciencias sociales. Como ustedes saben, este es un programa del Magíster en Ciencias Sociales, en Sociología de la Organización, de la Facultad de Ciencias Sociales y del Departamento de Sociología. Y hoy día cumplimos nada menos que 70, no 70 años, sino 70 programas en este año y medio que llevamos desarrollando el programa. Y aprovecho de recordar que estamos en pleno proceso de postulación, de inscripción de las personas que quieran participar en el magíster en el próximo año, para lo cual pueden acceder a la página web de la FACSO, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, donde vienen todas las informaciones e indicaciones para inscribirse en este magíster. Bueno, vamos hoy día a introducirnos, lo hemos tocado algunas veces, en un tema que junta varios problemas y en el marco latinoamericano. Se trata de la pobreza que ha crecido en los últimos tiempos de pandemia. Se trata también de la manera como los sectores pobres sobreviven, respondiendo a una vieja pregunta de una antropóloga chilena sobre América Latina, y que la persona que vamos a entrevistar ahora ha retomado en sus estudios, citando precisamente a Larisa Lomi. Se trata del tema de la pobreza, se trata del cómo viven los pobres, pero se trata también de la violencia en el mundo de los pobres y de un rol no tan presente cuando empezaron a plantearse esos problemas en los años 70, 80, sino hoy día, que es la presencia del Estado. Y lo que el autor que hemos invitado hoy día llama, el, junto con una coautora, el Estado ambivalente. Y que es esta presencia del Estado aumentando los problemas porque está coordinado en algunas partes con las redes de narcotráfico, por ejemplo, y por otro lado que presta ayuda, y presta ayuda, digamos, que sí son insuficientes, y la resiliencia del mundo pobre que necesita este tipo de ayuda, pero que al mismo tiempo se da cuenta que solo puede sobrevivir sobre la base de sus relaciones entre ellos, de sus conexiones, de sus redes propias. Bueno, sobre todos estos temas vamos a hablar con Javier Aullero, que es un sociólogo argentino, de los sociólogos más importantes hoy día en América Latina, que está trabajando en la Universidad de Austin, Texas. Él es un doctor en sociología, estudió sociología en la Universidad de Buenos Aires y es doctor por la New School for Social Research. Me tocó ser profesor a mí un tiempo antes que él hiciera su doctorado. Él fundó en la Universidad de Austin un laboratorio de etnografía urbana y es autor de muchos libros sobre estos temas que yo he señalado: violencia, pobreza, papel del Estado en el mundo de los pobres, relaciones entre Estado y narcotráfico, problemas de la policía, etc. Su último libro se llama Entre narcos y policías, escrito con Catherine Sovereign, y que tenía como título en inglés El Estado ambivalente. Uno podría decir El Estado ambivalente y subtítulo Entre narcos y policías, podría mezclarlo ambos. Bueno, no más presentaciones y vamos directo a este tema. Yo quisiera partir preguntando a Javier, bueno, ¿es posible hoy día, a partir de las investigaciones que él ha hecho, describir o plantearse para América Latina una problemática central como lo fue el desarrollo en los 60, como lo fue la revolución o el socialismo, la búsqueda, el superatón del capitalismo en esa época, posteriormente el tema de la democracia como el tema central y con posterioridad las luchas contra o la salida del neoliberalismo como temática central? ¿Es posible hoy día pensar en una problemática que, por supuesto, retoma algunos de los temas anteriores, pero que es nueva para América Latina? ¿Y cómo engarza él las investigaciones estas que hemos señalado, sobre los temas que hemos señalado, en esa problemática? Muy bienvenido y muchas gracias, Javier, por estar con nosotros.
No, gracias a vos, Manuel, y gracias por esa introducción. Para ir directamente al centro de tu pregunta, yo siempre desconfié mucho de tratar de identificar una especie de tendencia central o un problema central, porque finalmente termina marginando a otros problemas. Uno podría decir, bueno, en América Latina hoy el problema podría ser el cambio climático o la revolución feminista o la marginalidad urbana o la complicidad del Estado con la criminalidad. Son múltiples, digamos. Yo tendí a centrarme en mi investigación cuando, por ejemplo, escribí el libro Inflamable, en temas de sufrimiento ambiental y cómo los más destituidos o los más marginados vivían en zonas a las cuales muchos de los que estudiábamos pobreza habíamos asumido que eran iguales a las zonas que vivían la clase media. Y hoy nos damos cuenta de que, en realidad, después de mucho tiempo, nos damos cuenta de que no es así. Y lo mismo sucede con otros temas. A mí hoy me preocupan, por un lado, esto que vos hablabas en tu presentación, cómo en un contexto de altísima exclusión social y de grave crisis producida por la pandemia, cómo están sobreviviendo hoy los más pobres en un contexto en que el Estado, el mercado tanto formal e informal de trabajo se han retraído, los Estados no están ayudando lo suficiente como solían hacerlo. Y al mismo tiempo me preocupa el tema de la creciente violencia, digamos. América Latina registra tasas de, cuando lo tomás en agregado, tasas de violencia, son las tasas de violencia más altas del mundo, en un lugar en donde no se está en guerra, ¿sí? Argentina en particular, esto lo dice muy bien Juan Pablo Luna, es el país que, si bien con tasas de homicidio bajas comparativamente con la región, es donde más rápidamente ha crecido en la última década. De ahí la preocupación en Argentina que hay por el tema de la seguridad. Entonces, para contestarte a tu pregunta, no creo que tengamos que ponerle un título y decir, bueno, este es el problema. Porque realmente depende mucho. Si uno habla con gente que trabaja sobre temas de medio ambiente, te va a decir que el problema es el modelo de desarrollo que hay en América Latina, de extractivismo y de destrucción del medio ambiente. Ahora, si yo hablo en parte de mi día, con expertos en seguridad, te van a decir que el problema en América Latina es el tema de la inseguridad urbana, etcétera, etcétera. En Argentina, uno podría decir que la democracia, la promesa democrática de mejorar la vida a las personas, no ha sido satisfecha en términos de un indicador muy básico, que es que la pobreza creció en Argentina desde el retorno a la democracia. A mí era muy joven y peleábamos por el retorno a la democracia, si había una promesa, era que con la democracia se comía, se curaba y se educaba, ¿sí?
Esa fue esa la famosa frase de Alfonsín. En Chile era la alegría ya viene.
La alegría ya viene. Bueno, han pasado cuántos años del retorno a la democracia y uno mira los números dicen que la pobreza ha crecido en Argentina. Y así como creció el desempleo, así como creció la inseguridad urbana, bueno, más o menos creo que te contesté a la pregunta, espero.
Ahora, dime una cosa, para ir a uno de los temas que tú tocas y que me parece central para ir después a esta relación compleja entre el Estado y la gente. Tú señalas, y haciendo una discusión con el mundo más académico al respecto, que ha habido siempre una visión, por un lado, entre el tema en el mundo de lo político y el mundo de la vida cotidiana. Y que lo que tus investigaciones te muestran, concretamente en el caso del estudio de personas a través de métodos antropológicos, en fin, a partir del tema, por ejemplo, de la droga, y de la relación de la policía al respecto, que política y vida cotidiana están estrictamente entrelazados, que no son un campo aparte. La pregunta es, si no son un campo aparte, entonces no hay un campo específico para la política.
Yo creo que es una buena pregunta, eso es algo que lo vengo pensando hace tiempo, porque muchas veces quienes estudian a la política toman a la política como ese objeto medio preconstruido por los políticos propios, por los especialistas en las políticas, por quienes especializan en elecciones, y dejan de ver que en realidad la política se mete, literalmente se filtra en la vida de las personas comunes de manera que no se restringe solo a las elecciones, lo que pasa en el Parlamento, lo que pasa en la televisión cuando hablan los políticos, sino que se mete de maneras inesperadas, y que es el trabajo del sociólogo, del antropólogo, del etnógrafo, ver cómo efectivamente los que están más abajo en la estructura social se relacionan con la política. Y en esto quiero ser muy claro, cuando digo se relacionan con la política, se relacionan, en alguna parte de esa relación aparece el Estado, ¿sí? Y se relaciona, por ejemplo, tomando, y estoy siendo, digamos, muy restringido en la definición de política, yo entiendo que todo puede ser política, pero en lo que a mí me concierne es cuando aparece, digamos, un policía cobrando una coima de un traficante en la esquina de la casa de una señora, y uno entrevista a la señora o participa con ella de su vida, etcétera, etcétera, y se da cuenta que esa es su preocupación fundamental, ¿sí? ¿Por qué es una preocupación fundamental? Porque pone en riesgo la vida de su hijo, ¿sí? Uno tiene que empezar a pensar a la política de otra manera, no a la política solo tal y como definen los políticos o los analistas o los periodistas lo que es efectivamente la política. Porque si no, uno está comprando ese objeto de, digamos, quienes dicen esto solo es la esfera de la política, ¿sí? Y la política se mete en la vida de la gente cuando falta arroz en un comedor financiado por el Estado, entonces la gente se queja. No estoy diciendo nada nuevo, en el sentido de que si la pandemia nos enseñó algo, es el rol central que tiene el gobierno en la vida y en la muerte de la gente, ¿sí? Si hay algo, si hay una especie de lección de esta pandemia, de algo bueno que podemos sacar, es que, nos guste o no, los gobiernos y los estados tienen un papel central que muchas veces no vemos, ¿sí? Es el trabajo mío de sociólogo, de antropólogo, de etnógrafo, como se quiere decir, de recuperar esa relación con la política más cotidiana, si se quiere, ¿sí?
Ahora, en lo que tú has visto, en la lucha, en la época, sobre todo, de pandemia, tú le asignabas un papel muy importante a la necesidad del Estado, por un lado, pero por otro lado, la sensación que el Estado no llega y, por lo tanto, como algo crucial, las relaciones entre la gente.
Bueno, justamente esto que decías vos al comienzo, que yo recupero el trabajo, un trabajo clásico de una antropóloga chilena, de Larisa Lomnitz, que se hacía esa pregunta en el año 70 en México. Decía, y fue un texto que definió la discusión en las ciencias sociales. No hay que olvidarse de eso. Es, bueno, en un contexto de, en donde, ella se preguntaba, en donde el Estado no está, ¿sí? ¿Cómo sobreviven los marginados? Y ella hace un estudio y dice, sobreviven con redes de reciprocidad, ¿sí? Ayudándose unos a otros. Bueno, ¿qué ha cambiado en América Latina hoy, digamos? Bueno, una, que la idea de que el Estado está ausente es un mito. El Estado está presente muchas veces de manera intermitente, selectiva, a veces violenta, pero si hay algo que no está, incluso en, digamos, en las fases más brutales del neoliberalismo, el Estado estaba presente. quizá en su faz punitiva, pero estaba presente, ¿sí? Y hoy, en la Argentina de hoy, que es donde yo hago mis investigaciones, el Estado está presente en la escuela, en el hospital, está presente en la policía que arregla con los traficantes, está presente de muchas maneras. Al mismo tiempo, lo que ha hecho la pandemia es, al reducir fuentes de trabajo formal e informal, ha empujado a la gente más cerca del Estado. En el sentido de que nosotros estamos haciendo una investigación ahora y estamos viendo los presupuestos de familias pobres. En ninguna de las familias que entrevistamos, y hemos entrevistado a muchas, no hay una parte en la que el presupuesto no se toque con una política del Estado. Porque todos, de alguna manera, dependen, no en el sentido valorativo, sino más bien analítico, ¿sí? De depender de que una parte de tu presupuesto depende de lo que te dé el Estado, en forma de subsidio, en forma de que tu hijo come en el comedor de la escuela, en forma de que tú comes en el comedor de la escuela, de un comedor popular, ¿sí? Entonces hoy vemos que, a diferencia de hace 10 años, ¿sí?, la gente necesita de ese Estado que le da, que es un Estado que da poco, que da mal, que da intermitentemente, pero que de última da, para sobrevivir. Esto no estaba presente en el trabajo de Leibniz. El Estado literalmente estaba ausente.
Perdón, y esto, ¿tú dirías que esto es generalizable para América Latina?
Ahí es donde creo que hay que mirar con un poco más de detalle. Por ejemplo, uno ve en el caso de México o en el caso de Colombia, que, y en el caso de Colombia es un Estado con una tradición, en las comunas, digamos, con una tradición de menor Estado, aunque los reportes preliminares de cómo estaban sobreviviendo la pandemia, por ejemplo, gente que cuelga trapos rojos llamando al Estado, diciendo, acá se está muriendo la gente, si no vienen, digamos, y alertaban, y esta es una iniciativa que en realidad surge de la sinergia que hay entre alcaldes y las propias comunas. Entonces, yo no diría que, bueno, porque en Argentina hay una tradición de más presencia estatal, de más, de una, digamos, como llamarlo, sociedad civil bastante más beligerante, si se quiere, más reclamos, hay una tradición organizativa más larga, tenemos al peronismo, es una combinación. Entonces, no me animaría a decir, bueno, esto pasa en toda América Latina. En cualquier caso, lo que sí ha puesto de relieve la pandemia, otra vez, como decía antes, es que para sobrevivir vamos a necesitar del gobierno, ¿sí? No solo en forma de vacunas, sino que si la gente que son domésticos, que trabajan en el sector informal, etcétera, que trabajan en construcción, no sale a trabajar, ¿cómo van a sobrevivir? Y esto lo vimos muy dramáticamente en el caso de Argentina, cuando hubo un lockdown muy fuerte, ¿sí?
Pero el punto ahí es que ese Estado que se necesita es también el mismo Estado conformado por aquel policía que hace acuerdo con el narcotraficante.
Así es.
Entonces, la pregunta que uno se hace, bueno, pero ¿eso va a ser entonces inevitable? ¿Qué política posible es para preservar una acción del Estado limpia, uh-huh, y no, para decirlo de alguna manera, corrupta, contaminada, con la colusionada, como lo dices, uh-huh, tú, con el mundo de las drogas? Uh-huh. Y bueno, la delincuencia. Porque supongo no es solo la droga, también otra forma de delincuencia.
La policía en Argentina, digamos, está implicada en muchos mercados ilícitos, ¿sí? Desde la prostitución hasta el juego, hasta las drogas. El tema de las drogas ilícitas es que es el mercado en América Latina más rentable, digamos, ¿sí? La cantidad de dinero que uno puede hacer solo cruzando droga entre de Bolivia a Salta, digamos, el precio de la cocaína se quintuplica solo al cruzar una frontera, y se multiplica por varias veces más al llegar a Buenos Aires, y se multiplica muchas veces más al llegar a Europa, ¿sí? Entonces, estamos hablando de, sí, una participación de la policía en muchos mercados ilícitos, ¿sí? Ahora, cuando uno ve, así como uno tiene que notar diferencias muy importantes entre, por ejemplo, cómo funciona ese mercado de drogas ilícitas aquí a 5 horas de donde vivo yo, en México, ¿sí? Cómo funciona de manera distinta en Colombia y cómo funciona en Argentina, también tiene que notar diferencias al interior de Argentina. Porque no es lo mismo cómo funciona el mercado y cómo la policía se arregla con los traficantes en la provincia de Santa Fe, que en cómo se arregla en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Vos fíjate que cualquiera que sepa un poquito de la realidad argentina sabe que Rosario, por ejemplo, es una ciudad mucho más violenta que el conurbano bonaerense, en términos de tasas de homicidio. Ambas formas de violencia tienen que ver con la droga, pero en algunos casos es más violento que otras porque la policía arregla de manera, tiene una forma de colusión más sostenida. Ahora, ¿cómo hacer para que esa relación, cómo hacer para desterrar la corrupción? ¿Sí? En esto hay estudios, no me quiero detener en esto, mucho, no creo que sea un destino irreversible, ¿sí? Hay un libro muy lindo que estudia la relación entre la mafia siciliana de Palermo y el Estado italiano, y el título se llama Destino Reversible, porque todo en ese momento hacía pensar de que no había manera de desinquestar una del otro, y sin embargo no fue así. Entonces, dicho lo cual, me parece que a veces miramos al lugar equivocado cuando queremos decir, bueno, ¿cómo se hace para desterrar la corrupción o la connivencia entre drogas o traficantes y policías? Uno de los lugares que miramos muy poco es, por ejemplo, el financiamiento de la política, ¿sí? La política en Argentina se financia con dinero que nadie sabe bien de dónde viene, ¿sí? Y sabemos de dónde viene. Viene de ese mundo, ¿sí?
¿No hay una ley de financiamiento de campañas, por ejemplo, y todo eso que pueda, sí, que tenga límite, que tenga transparencia, que se tenga que declarar las
cantidades
y quién lo hace?
Manuel, también hay una ley de estupefacientes, ¿sí? Y eso no previene, digo. Me parece que la discusión sobre qué hacer, digamos, esa es una discusión a donde yo reconozco mis propios límites, porque no soy especialista en política, digamos. Yo me acerqué a este mundo para ver cómo efectivamente funciona esta colusión. A mí me sorprendió, ¿sí? Que no solo la policía y muchas veces la gendarmería, las fuerzas de seguridad en general, proveen de protección a los traficantes, sino que hay muchas otras cosas que la policía le da a los traficantes. Por ejemplo, en Argentina les vende armas. Entonces, cuando uno dice, bueno, hay una relación directa entre esta colusión y la violencia, sí, tan directa como que la gente se mata con las armas que le vende la policía. Y esto no estoy siendo anecdótico, estamos en radio, pero si vos ves los papeles que tengo ahí adentro, son transcripciones de escuchas telefónicas, ¿sí? Este es el material que produce el propio Estado, ¿sí? Son casos de la corte, las cortes, en donde hay escuchas telefónicas, en donde un narco le pide a un policía, varios, no es anecdótico esto, dice, necesito una 9, ¿tenés una 9? ¿Cuánto me la vendés?
Entonces, ya, pero una vez que se sabe esto, ¿no se puede actuar?
Bueno, el tema es que en muchos de estos casos, los que terminan, digamos, presos, y muchos de estos... Justamente esta es una ventana que nos abre el Estado a ver los secretos del Estado, ¿sí? Pero yo no soy inocente para pensar que hay muchos otros secretos que el Estado no me deja ver, ¿sí? Entonces, me deja ver la zona más vulnerable del Estado. Muchos de estos policías terminan efectivamente presos, ¿sí? Pero estas relaciones están sostenidas de manera vertical por jefes de policía, por jueces, por políticos, y ahí es donde no sabemos mucho. Ahí es, la evidencia es más bien anecdótica, si se quiere. Yo comparto la misma preocupación, esto lo hablábamos en off antes, es muy preocupante esto, digamos, a mí me interesa como tema de investigación, pero al mismo tiempo hay algo, un carácter normativo que tiene esto, de que esto no está bien, y los que más sufren esta violencia, los que más, son los que están más abajo en la escala social, en América Latina, y yo creo que en Chile sucede algo similar, la preocupación por la violencia está muy dominada por el discurso de la clase media, que tenemos preocupación por la creciente violencia. Bueno, ¿quiénes son las víctimas de la violencia? En su enorme mayoría. ¿Dónde están las tasas de homicidio más altas? No están en los sectores medios, que son quienes más hablan del tema. Están abajo de la estructura social. Y abajo es donde funciona esta colusión, en donde se están matando con armas, con municiones que le venden a la policía, y donde estos arreglos se tejen y que se destejen.
Y se sabe, y tú lo señalas en uno de tus últimos artículos, en la crisis de la pandemia, uh-huh, los sectores más afectados de muy lejos son los más pobres y las mujeres. Uh-huh. En este otro tema que estábamos hablando, está claro que son los sectores más vulnerables y más pobres. Es también en estas formas de colusión de la policía, del Estado, con formas delincuenciales, ¿son también las mujeres más afectadas?
Sí, porque las mujeres han sido tradicionalmente, por una división del trabajo en el hogar, las que siempre se han tenido que hacer cargo del cuidado de sus hijos. Al cuidado de sus hijos, además de alimentarlos y de salir a hacer de servicio doméstico, que yo, ahora hay que sumarle que los tienen que proteger, ¿sí? Muchas veces una protección que involucra violencia, que involucra el ejercicio de ellas hacia sus hijas o hijos de la violencia, porque no tienen otra forma de protegerlos, ¿sí? Frente al narco de la esquina, frente al narco que está arreglado con la policía, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, las mujeres, por la división, digamos, tradicional del trabajo al interior del hogar, son las que se encargan de salir a tener que buscar comida, hacerse cargo de los comedores, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, tienen que hacerse cargo de esta protección. Al mismo tiempo, todos los indicadores dicen que la pandemia ha aumentado los niveles de violencia doméstica. Son quienes, al mismo tiempo, que se tienen que hacer cargo de proteger a sus comunidades y proteger a sus hijas e hijos, son quienes más están sufriendo las consecuencias del encierro, ¿sí? Entonces, esta es, digamos, si uno le pone, lee esta realidad en clave de género, se empieza a dar cuenta que cuando uno habla de los pobres urbanos y si desagrega, va a ver quiénes la están pasando peor, si se quiere.
Mira, tenemos que terminar. Y no puedo dejar de plantearte el siguiente problema. Se nos critica mucho al mundo de las ciencias sociales, de los sociólogos, de los antropólogos, a veces no tanto a los economistas se les critica por otras cosas, en nuestra enorme capacidad de hacer diagnósticos y la falta de propuestas alternativas de salida. Yo quisiera desafiante, si tú tuvieras, frente a este problema, que dar un consejo, una idea sobre por dónde empezar a salir. Básicamente, el problema es, como tú muy bien señalabas al comienzo, es múltiple, hay muchas cosas, pero yo diría de este último que estamos tratando, que es la relación entre Estado y violencia y delincuencia, digamos, y por lo tanto marginación mayor aún de los sectores vulnerables.
Bueno, en esto no voy a ser muy original. Para el caso de Argentina, uno ya tiene instituciones en los márgenes que han funcionado históricamente muy bien, que es la escuela pública. Rejerarquizar la escuela pública y centrar allí, en ese edificio, literalmente en ese edificio, servicios de terapia contra las adicciones, contra los consumos problemáticos, servicios de contra la violencia de género. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque hoy se le pide a los más marginados que vayan, que se tomen un bus una hora hacia un lado a tratar la adicción de su hijo y una hora hacia otro a que los atiendan porque el marido les pega. Está la escuela, centremos a la manera de las casas de justicia que en algún momento fueron ese proyecto en las comunas de Bogotá y de Colombia. Centremos todos los servicios de atención, porque el tema del consumo problemático, del tráfico, no es un tema exclusivamente policial. Esto se sabe bien en Estados Unidos. Hay que trabajar sobre el consumo problemático, ¿sí? Es un tema de salud pública, ¿sí? Yo insistiría con que es un tema de salud pública, así como la violencia de género, digamos, todo integrarlo en términos de servicio, porque la corrupción puede seguir existiendo, pero si al mismo tiempo tratamos esto como salud pública, empezamos a pensar en la descriminalización de las drogas, este tema, por ahí estamos entrándole por el lado que es muy tradicional, que es, por ejemplo, tolerancia cero con los traficantes. Bueno, digamos, eso ya hace 30 años que insistimos. La guerra contra las drogas fracasó. Esto no es ninguna novedad para nadie. Fracasó en todos lados. La droga es mejor y es más barata hoy en Estados Unidos. Más indicaciones que eso no hay para decir que la droga fracasó. Y seguimos insistiendo que hay que combatir a las drogas. Entonces, digo, el tema es que la pregunta parte de medio cierta inocencia, decir que los políticos o los funcionarios nos van a escuchar. Si me escucharan a mí, yo tengo algunas ideas que creo que pueden funcionar. El tema es que no nos escuchan, no es un problema nuestro, ¿sí?
Bueno, muchas gracias, Javier Abullero. Ha sido realmente una muy aleccionadora conversación sobre los temas de pobreza, violencia en América Latina, el recrudecimiento con la pandemia y este rol ambivalente de ayudar y al mismo tiempo pervertir, por decirlo así, del Estado en su colusión con el mundo de la delincuencia y del narcotráfico. Muchas gracias. Hay muchas cosas en lo que tú has planteado que nos sirven para introducirlas en nuestras discusiones acá en Chile, y sobre todo porque lo has planteado a un nivel general en que, tomando el caso argentino, uno puede pensar que de alguna manera es una problemática que atraviesa toda América Latina. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores.
Muchas gracias a vos.
Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.